En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
¿Prepararme?
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco.
¿Qué te pasa, grande?
No, es irreproducible.
Ah, vale, vale. Luego lo
me ha mandado una cosa del señor Simón, que no se puede poner.
Vale, 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 vale. ¿Cómo será para que tú digas no, que no se puede reproducir? No, vale, no, no, no sigamos por
¿cómo
ahí?
¿Cómo se llama Simón de nombre? No me acuerdo, hombre. El de las vacunas, el de la...
Sí. Fernando. Fernando Simón.
Sí, que ha dicho que...
Un día comió almendras.
Este dice que... Pepito y Juanito, tal, tal, dos como mucho.
Sí, basta.
Entonces no basta. Se puede.
Acuses. Ojo, fíjate, estamos terminando y todavía no hemos.
Acuses de recibo, pero no, es posible.
A ver, ¿hay alguien antes de Gato? Porque Gato creo que tiene una lista que
no, me va a llevar a las dos. No, yo insisto en lo de Víctor Fernández, que muchas gracias Luis Enrique por el regalo a la niña en su graduación.
Ah, es verdad.
Me la niña,
qué detallista. Regalo, qué detallista.
Detallista.
Oye, yo tengo uno, pero.
Ay,
pero
espera, que... mira, yo tengo uno que además. Es,
¿quién
es? Joseba Díaz.
Arranca. Hombre, Joseba Díaz, hablo con él hoy por teléfono.
Mañana se casa su hija.
Ah, no me ha dicho, qué
golpe. Sí, 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 sí. Y me ha mandado un mensaje diciendo que, ahora os digo, a ver, está aquí.
Que lleva
dile a Víctor que mañana celebro la boda de mi hija y entraré con la canción Esperanza de María, Esperanza de María de la Semana Santa de Sevilla.
A ver, qué bonito.
Olé.
Eso es. Ya
qué
está.
Chulo.
Es que lleva a Kiko García.
Ajá.
Oye, me pide un fiel oyente del Oasis, Jesús, que nos escucha desde Alemania, que menciona un libro, y ahora os explico el porqué. Se titula Lo inesperado, y lo escribió Pilar Grande Seijas, que es una mamá que tiene un niño guapísimo que se llama Aldán, y que padece una enfermedad rara, conocida como el síndrome Phelan-McDermid. Así que, si alguien quiere colaborar con los 12 euritos que cuesta el libro, que
pues
es
sí.
Un cuento ilustrado, puede visitar el Instagram de Pilar Grande, y ahí lo encontrará. Así que para estas cosas estamos siempre.
Por supuesto.
Un beso. Hombre, grande magnífico. Para Pilar.
Y ánimo
para
lo
que hay que estar, niño. Sí señor.
Sí señor. Sí señor. Vale. Gato, te toca ya. Sí, porque,
no sé, Víctor no...
No, ni Víctor ni Eri no han dicho nada, con lo cual basta.
¿Algo del jardín?
No, no, te he dicho antes que ha sido una semana un poco dura por el tema del coche, entonces...
Estaba yo pensando en alguna enfermedad
dura
o en alguien.
Qué poca vergüenza tiene.
Lo que tenemos,
semana dura por el coche.
Lo que tenemos jardín de 2x2 y 7
descanse
coches,
en pues, taller.
Te quedas sin coche. Entonces, la gente de Rivas, que son muy buena gente, entre ellos... Ricardo,
¿te cobran?
Ricardo de Recambio Vallecas, que le conoce bien Jesús.
Sí. Hombre, bueno,
tú todo lo escudas en Jesús.
No, es que lo ha comprobado.
Sí, sí, sí.
O sea, yo te puedo contar una película y dices tú, está vendiendo la burra.
Vale.
Pero Jesús, que es un damnificado, también lo ha comprobado.
Damnificado.
Oye, ponle un micro a Jesús, porque tantas alusiones a Jesús tendrá que defenderse en algún momento.
Que es el único que sostiene el programa. Y luego José Rico, de AJS Electromotor, que es el que me lo ha arreglado. Sí. Oye. Pues para ellos me dieron gloria con el coche. Y César de Sol Rodas, que me la
¿te cobraron?
Eso, claro, que he pagado.
Mano de obras
pagado.
Mentira. Estás riendo, estás descojonado de risa. No
le pagó, pero vamos.
Escucha,
sí.
¿Cómo puedes engañar?
¿Has pagado el IVA?
No puede, qué barbaridad.
Pero vamos a ver,
¿has pagado el IVA?
Paga con esta mención el tío.
¿Te comprometes con la
vergüenza
a sacar ahora mismo la factura y publicarla?
No, la factura, pero he pagado.
¿Cómo? No, en el coche estará la factura.
No.
No, ¿dónde está?
La tengo en casa. Pues te digo, ¿sabes por qué? Porque tengo que hacer a final de mes el IVA trimestral, como todo autónomo. ¿Tú no, verdad?
Tú haz como un exdirectivo del deporte.
Yo he sido muchos años autónomo, hasta hace muy poco, y afortunadamente...
¿Y afortunadamente, ¿no?
Y no pasa nada, Gato. O sea, no pasa nada. O sea, no es el fin del mundo. Esto no es Irán-Israel. O sea,
que te han cambiado las ruedas, el motor y todo por la cara.
Por la cara, sí.
82 euros.
Ahí está.
Todo, ¿no?
Todo 82.
Y la factura se olvidó.
Todo incluido.
Todo incluido. Y encima se sé quejar.
Sí, y encima si lo van a pintar gratis por haber hecho esa inversión tan brutal.
Oye, y luego mira,
tienes más.
Sí, sabes que estuvimos el sábado pasado estuvimos en Villanueva de la Serena.
Vale. Con la fresca.
Bueno, después del partido que fue maravilloso. Sí. El partido que fue maravilloso a pesar de lo que lo intentó torpedear la Federación Española de Fútbol.
No entremos otra vez en esa dinámica que.
Bueno, pues ahora mismo nos están escuchando una cuadrilla que después del partido nos llevaron. Yo vi la barbacoa que le hizo el Betis a la gente de Sevilla, pero la que nos hicieron al lado de en Villanueva la Serena, esta cuadrilla, Nono, Gugu,
Juan Carlos, Gugu, Nono, Gugu,
Ricky, Chuchu.
Increíble, ¿sabes?
¿De dónde sacaron los productos, Nono y Gugu?
Todo robado.
Escucha, no, te voy a decir, ¿sabes qué? Mira, todo robado. Probé una cosa que no había probado nunca. ¿Sabes lo que es el pestorejo?
No.
¿Pestorejo?
Sí, hombre, claro.
La parte entera del conejo. Claro, coño. Bueno, a ver, ¿qué es el pestorejo?
Yo iba a decir un poco de pisto y un poco de salmorejo, pero tío.
A ver, ¿qué es eso?
No había probado. Mira, es... tomate, pimiento, cebolla y la cara y las orejas del cerdo a la brasa.
Ah, bueno,
buenísimo.
¿Pues eso es extremeño puro?
Sí.
Buenísimo.
En la Mancha también la careta se hace mucho.
¿Sí? Sí, eso sí. Pero
no lo había probado. Exquisito. Bueno, y encima, buena gente oyentes de lo así.
Bueno, pues muy bien.
Pues viva el pestorejo.
Has hecho no puede mandar
un torrencito de pestorejo.
Mandado, ¿no?
Sí, debe mandarlo, ¿no?
Tiene que subir a Madrid, o sea, que cuando vengan a Madrid ya le diré que
lo traigan,
que traigan.
Así que vamos nosotros allí, que nos lo hagan allí.
Compañía, ya sabéis.
¿Lo tenemos ahí en el pestorejo?
Sí.
Sí, hombre, ahora.
Pues llamamos todo, ¿no?
El pueblo se llama...
Villanueva de la Serena.
Ah, que se llama pestorejo el pueblo.
¿Cómo era el pestorejo? Que me ha encantado.
No, ya lo ha dicho, gato, no hace falta que lo repita. Vamos otra vez hasta Los Ángeles.
Sí.
Está Antoñito Ruiz con Charlie por ahí.
¿Qué? Hola, aquí.
Vaya,
hola, Luis, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Muy
buenas. Hola, Charlie, muy buenas.
¿Ha marcado el Atleti ya o no?
¿Qué pareja más
mala? El primero.
Ha marcado ya, ¿no?
Pero, Antonio, hermano, pon orden aquí, que siempre son la guasa y la risita con el Atleti. No es
como la risita, estamos todos...
Esto es una falta de respeto permanente.
Hermanito.
Antonito, ¿tú te bañabas en el pilón de pequeño?
¿Cómo?
Si te bañabas en el pilón de pequeño.
Sí, en la pileta.
No, en el pilón. Ha dicho Gato que tú te bañabas en el pilón.
Yo me bañaba en el río Guadiana.
¿Ves? Que era el mejor, ¿ves cómo no todo el mundo te va al pilón a bañarse?
Yo cuando conocí a Antonio me dice, o sea, no, tú sabes quién es el
pilón. Pero Antoñito, ¿desde tu casa nunca bajaste al pilón?
No, desde mi casa no.
Hasta Antoñito le estáis descuadrando. O sea, imagínate cómo será la cosa que...
Sí, porque ¿sabes qué pasa?
Hermano, nos va a eliminar el Botafogo, ya te lo digo.
Yo no he comido tampoco y son...
Charlie, Antoñito, os digo una cosa. De aquí no confía en el Atleti nadie. Ni Gato.
Yo sí. Estuvimos viendo el partido del Botafogo contra el PSG y la verdad es que estos brasileños jugaron que te pasas de bien, ¿eh? O sea, fue una...
Charlie,
que
eres un tío honesto. Di la verdad. No mientas, ¿eh? Di la verdad. ¿Qué va a pasar?
¿El qué? No, yo creo que va a ganar el Atlético de Madrid, pero que no le va a dar para pasar de...
Pero es que no creo que lo... Perdóname, lo planteáis mal.
Charlie está haciendo la maleta ya, ¿no cree?
No es que no nos fiemos del Atleti. No nos fiemos del Botafogo.
A mí me cuesta creer que el Botafogo no le vaya a marcar un gol al Atlético de Madrid. Me cuesta creerlo, ¿eh?
Porque, es que el rival es fuerte, hombre.
Le están llegando mucho al Atleti. Ayer incluso los de Seattle le llegaron bastante. Y ya como te metan un gol, el estropicio ya es sideral. Con lo cual, bueno, yo creo Antonio es el que está levantando, Joseba, la moral de la tropa. Claro, ¿eh? Estamos aquí un poco más alicaídos y es el que mantiene el espíritu.
Ayer el Seattle se acerca en la segunda parte y te llega bastante porque tú no eres capaz de meter los goles que tienes debajo de la portería.
Esa uno.
O sea, tú tienes... Sorloth tiene dos debajo de la portería. Julián, extrañamente, falla uno. Sí. Y de los que no suele fallar, esos tres goles... habrían hecho un poquito más fácil la empresa.
Sí.
Pero luego, hermano, la contundencia de la que habla siempre el Cholo atrás, a mí me deja mucho que desear el equipo, porque este equipo siempre era impenetrable. Y ahora, lo que ha dicho Charlie, es que lo normal es que el Botafogo te haga una.
Está cansado, está medio muerto.
Pero el problema es lo que decíamos al principio, que el Botafogo llega muy bien físicamente, muy bien, y el Atleti está muerto. O sea, entonces, en condiciones normales, si juegan en diciembre, el Atleti es mejor que el Botafogo de 10 partidos, 9. Pero en estas circunstancias es imposible.
Es muy difícil.
Cuenta que los dos equipos brasileños, Flamengo y Botafogo, se están saliendo.
Hombre, claro.
Saliendo del mapa. Claro. Pero bueno, yo te digo que yo he visto al Atlético de Madrid subir cuestas más empinadas. Entonces yo, delante de lo que yo en la vida y en el fútbol, delante de lo que no conozco, lo que no hago es decir no. No, no me pongo un no, ole, no me pongo el muro. Yo voy a jugar el lunes. Muy bien. El lunes yo creo en este equipo. Yo.
Hay que creer. Que va bien.
Esta es una buena cuesta, ¿eh? Esta es una buena cuesta. Esta no es una cuesta.
El Mortirolo.
Es una cuesta. El Mortirolo. Esta.
El Anglino.
Un golito y te tapas. Si entra otro.
Claro. Hay tantas cuestas que ha subido.
Tres goles puede hacer. El problema es que tiene que cerrar la portería. Lo tiene que abrochar de alguna manera.
Ah, no, claro. Si no cierra,
y no está demostrando esa fiabilidad.
Sí, sí. Vale. Si te marcan, te han pasaportado.
Además me cuentan desde el vestuario que el plantel está confiante, como diría el otro, ¿no?
Confianche.
Confianche.
Hombre, quedar eliminado para el Atlético sería un palo gordo, ¿eh?
¿Cuánto dinero te dan por el grupo? ¿Cuánto te dan?
No, yo sé, 7 kilos, ¿eh?
Solo.
Si le ganas al Botafogo, dices que es un palo gordo.
Que si queda eliminado.
Bueno, claro, pero es que le has ganado a los dos que tienes que ganarle y has jugado contra el campeón de Europa. Y te quiero decir que perder con el Paris Saint-Germain...
Y eso pasta, que si te vuelves ahora, que impasta que te llevas de pasta.
Yo creo que la primera fase son 7 kilos, ¿no?
Porque luego la historia, unos 30, 40 yo creo que sería. Vamos a ver,
por participar se lleva casi... Por participar se lleva más de 25. Por victoria se llevan 2 millones y pico. Eso es. Ya ganado uno. Y luego juega el plus de jugar la fase de grupos, creo que son 3 o 4.
Yo sí te digo una cosa. Estuve el otro día, coincidí con una persona que de la gente que trabaja y es responsable de Los Ángeles de San Rafael, y le pregunté, y ya estaba el Atlético de Madrid hablando o calibrando la posibilidad de que acabase en el Mundialito antes de tiempo para ver cuándo hacían pretemporada en Los Ángeles. O sea, que lo están calibrando porque es posible que antes de tiempo.
Hay que valorar todas las posibilidades. Estaría bueno.
Vale. Es que puede, el equipo Gato puede estar de vacaciones el martes.
Sí, por eso.
¿Estáis contentos en Los Ángeles, chicos? Joder.
Menos que en Seattle, Joseba, ¿sí? Tengo que reconocerte. Me ha dado un poco de bajón y cuando hemos aterrizado hace pues 2 horas y media aquí.
Cualquiera lo diría. Bueno, Los Ángeles parece que es
menos, el... Y menos que en Roche y en Marbella, ya te lo digo.
Ah, nos ha jorado.
Ay, qué listo soy.
Ah, pues. A mí es que Seattle me deja muy buena imagen, oye. Yo en una ciudad muy desconocida para el gran público, yo creo, y la verdad es que es una ciudad que está muy bien. En Los Ángeles, como estamos aquí en el downtown, con todo lo que nos ha pasado las últimas semanas, por la verdad es que le tenemos un poco de tirria, ¿para qué te voy a engañar?
Vale.
Pues
hay unas playas y unas palmeras, que me está escribiendo...
No, palmeras.
¿Cómo no? ¿En Los Ángeles?
Nosotros no vemos ni palmeras, ni dátiles, ni playas.
No, estoy aquí. Ah, bueno, claro.
Es muy grande.
Claro. No sé. Dice que esto es una cosa maravillosa. Bueno, pues nada.
Pues como todas las ciudades, tiene una parte maravillosa y luego tiene la que menos se conoce, que es menos maravillosa, claro.
Víctor, fuimos a la playa, los vigilantes de la playa, Santa Mónica, el otro día.
Sí.
Y bueno, es una...
Estaba pomelando eso, ¿no?
Es una bacala de playa, Gato, que ¿sí? es una playa mentira, sí. Es una playa que está ahí, el paseo marítimo está a 100 metros de la playa.
Era un croma.
Y los vigilantes no estaban, ni los vigilantes.
¿Qué va? No estaba. Ah. Dice que libraban ese día.
David Hasselhoff,
Sí.
Mitch Buchanan,
mítico.
Mitch Buchanan, sí, señor.
Mitch Buchanan y su hijo que era un panoli que se llama Hobby Buchanan.
Un panoli. Tengo aquí una foto de
mi Sergio que dice que eso está fenomenal con unas palmeras y yo le digo, no vale para nada.
Tu Sergio estará allí en Malibú.
En Los Ángeles, ¿no está, no?
Sí.
El otro día estuvimos con tu Sergio, Víctor, que le fuimos a ver la sala de prensa y estuvo encantador con nosotros.
Como siempre. Por otra parte, como siempre. Antonito, Charly, que disfrutéis.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Un beso grande. Al presidente, Joseba, no hemos comido y vamos a comer ahora.
Ahí está. Ánimo. Venga, por ello.
Un actimel.
Además debe ser barato ahí en Los Ángeles.
Sí, está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas a todos.
Hoy hemos asistido a una de las presentaciones más sorprendentes de la historia del fútbol. Una presentación sin prensa y sin preguntas.
Bueno, la prensa estaba a la puerta, a la valla, que Joan García cuando ha llegado, que estaba en un hotel junto a sus agentes y familia, cuando ha llegado a las oficinas, pues ha tenido a bien saludarnos, nos ha saludado, pero claro, era un acto cerrado en el despacho presidencial del Camp Nou, un acto cerrado con su familia, sus agentes, su círculo más cercano, estaba su hermano también, sus padres, y allí ha posado con una camiseta del Barça dentro de las oficinas del Camp Nou, con el, bueno, en el dorsal en sí ponía 2031, que es el año hasta el que firma, porque firma 6 años. Del dorsal aún no se sabe cuál tendrá, porque en el Barça lo que quieren es que se marche Ter Stegen, pero Ter Stegen, que está de vacaciones ahora en Grecia, no tiene ninguna intención a día de hoy de marcharse del FC Barcelona. Y tampoco hemos visto, que es habitual cuando hay un fichaje, el momento en el que Laporta le entrega al carrente socio. Por todo el contexto y todo lo que ha sucedido, y pues que viene del eterno rival en la ciudad, no le ha entregado ese carnet de socio. Y hay que recordar que esta semana, el miércoles, cuando se anunció el fichaje de Joan García, se empezó a filtrar el número de teléfono del portero. Su número de teléfono se empezó a filtrar por grupos de WhatsApp, le escribieron, tuvo que cambiar de número. Pues el Barça ha dicho que con todo este contexto y con esta situación, que es mejor no entregarle pues ese carnet de socio que nos tiene habitual, que es habitual que Laporta le entrega cada fichaje, y no se lo ha entregado. Y Joan García pues ha hablado a Barça One, a los medios del club, unas declaraciones que dice que viene a ganar, que además, como le han enseñado la maqueta del futuro estadio, dice que tiene ganas de ganar mucho y muchos partidos en ese estadio, y que está ilusionado con el proyecto del Barça y el proyecto que tienen Flick y Laporta para él.
No va a haber más presentaciones y aquí se cierra este capítulo y ya está, ¿no?
Sí, ya está. Aquí ha acabado.
Es que no, te digo porque me sorprende mucho que se haga esto. Evidentemente no hay que colaborar en que el ambiente se haga más tenso y se haga más leña del árbol caído. Pero yo creo que una presentación ante los medios de comunicación hay que afrontarla con naturalidad. Y explicar por qué te has ido, por qué has decidido irte al Barça, que tienes todo el derecho del mundo a irte a donde te dé la gana. Pues explícalo tranquilamente y claramente ante los periodistas.
Es como una cosa...
No sé por qué hay que esconder esto, hacerlo de esta forma semiclandestina.
Eso te iba a decir, es que me has quitado la palabra. Es como una cosa clandestina que no tiene ningún sentido.
El chico ha decidido irse al Barça. Pues muy bien, es su decisión.
Tú puedes
pensar... en su perfecto derecho de hacerlo. Pues vete,
desde el punto de vista españolista puedes pensar, nene.
Oye, te jode.
Claro, oye, besito al escudo. Y todo eso, pues procura a los niños que vienen de abajo, pues no lo beséis hasta que tengáis 35 años. Ya. Y evitaremos líos. Ahora, en el momento en que el chico toma la decisión, oiga, ¿por qué somos nosotros para juzgar a nadie?
Afrontalo, ahora, ya que está, explícalo.
Una cosa hay puesta clandestina, no le puedo dar el carnet de socio, ¿no? Coño,
que
le va a dar.
Pero si es jugador del Barça, ¿por qué pues, no va a dar el carnet de socio? Pero,
y la prensa que pregunte tres chorradas, vamos. Claro.
Sí.
No, además, para eso hay unos gabinetes de comunicación estupendos que te van a decir por dónde tienen que ir las respuestas y te van a preparar para las preguntas que sean más incómodas.
Sí, pero ese es el uno de los quid de la cuestión. Los gabinetes de comunicación.
Evitar. Todo esto, no, claro.
Y con excepciones, naturalmente, de rigor, yo creo que vivir en la molicie. Cuanto menos hacemos,
claro,
menos mejor, pescamos, claro, menos sí, trabajamos. Claro, entonces, claro, esto aquí nada, porque yo no sé qué no. Oiga, usted, déjeles que entren y pregunten,
claro,
coño.
Claro, y que se explique él porque ha tomado
y son decisión. La mayoría de periodistas, que parece que sean farmacéuticos. Si fueran farmacéuticos que se han pasado a esto, ni lo entiendo, porque el señor está acostumbrado a las pócimas.
Pero es que además, precisamente eso, lo que puede quitar es evitar esa fricción que...
No, pero a ver, ¿no? Pues la fichaba el chico.
Que lo explique él con toda la libertad del mundo, porque...
Claro, es que dejan al futbolista como un idiota.
Claro. Absolutamente.
O sea, si no le dejas hablar, o sea, la sensación que queda es que no sabes expresarse.
Su decisión. Y para su casa.
Pues porque quiero ganar la Copa de Europa o quiero ganar títulos. O quiero... Exacto. Pues lo que tú quieras.
¿Qué va a decir? ¿Que viene a perderlos?
Oye, y yo toda la vida le he dado todo al español.
Y que entiendes el cabreo de la gente del español.
Ya
está. Si es que no. Yo creo que hay que darle mucha más naturalidad a las cosas. Pero bueno.
Que sí.
Un abrazo, Víctor. Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta mañana. Chao. Y por último, Pablo Acebo Oviedo. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Joseba, compañía, muy buenas.
¿Cómo será que iría saludado y no ha dicho nada en una hora que llevamos aquí? Así me imagino que el oviedismo no estará. Sí, que estará más tranquilo.
Bueno, está
no.
Parecido, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
¿Quién arbitra? ¿Paco González?
Es una semana muy larga. Es que tú date cuenta que es una semana imposible. Es una semana que estás esperando que llegue el sábado a las 9 de la noche y que, pues yo qué sé, fíjate en el local. Hemos hecho 50 historias y reportajes y de todo, pero al final estás esperando que llegue el sábado a las 9 de la noche y que pase lo que tenga que pasar. Está Oviedo con las fuentes azules, con los balcones azules, con la gente ilusionadísima, pues todo el mundo esperando volver a primera. 24 años después, que se dice pronto.
Sí, señor. Joder, cómo
mola. El año pasado estuvo muy cerca. El año pasado hay una jugada cumbre, que es el gol que era la luna en la Alemão en la ida, el partido de día con el español.
Amasca fue.
Amasca, perdona, sí. Por un... Alemão es el que hizo el gol, sí.
Sí.
Por un... aquello de la uña del pie. Con 2-0, yo creo que el español no sé si hubiera subido. Pero el Oviedo estuvo en...
A mí
tampoco
es que,
estuvo Cazorla a la vuelta.
Yo es que me estoy acordando tanto del penalti que paró Raúl Fernández.
Eso da mala espina.
A Colombato. Sí, digo, sí. A ver si no, esta jugada no va a ser la clave de la eliminatoria.
Eso da mala espina. Y que es el Oviedo, que llevas 20 y pico años saliéndote todo relativamente cruzado. Que nunca, casi, salvo un ascenso, creo, de tercera a segunda vez, fíjate lo que te estoy diciendo, el Oviedo siempre ascendió fuera.
Porque es verdad que el Tartiere va a ser un infierno y lo que quieras, pero tienes que tener mucho cuidado con cómo pones el termostato en un partido como el de mañana, porque puedes asar a tu equipo.
Muy bien. Entonces,
yo estableciendo Eri paralelismos,
mañana la cabeza es la que marca.
Tres veces que se la pegó con todo a favor. Contra el Valencia era un partido que si perdía descendía, perdió 0-2. Contra la Real Sociedad, si perdía descendía, perdió 0-1 gol de Griezmann. Y el partido famoso este del penalti de Jukic, lo tenía en su mano, era meter el penalti campeón de Liga, falló el penalti. Y el Mirandés juega muy bien al fútbol. Sí. Muy bien.
Es que es el otro milagro, ¿eh? O sea, si sube el Mirandés.
Es que ya
y tiene menos presión. Juega más liberados que Mirandés.
Claro. Milagrosa ahora ya.
Para el Oviedo es una obligación y para el Mirandés es una ilusión.
Claro, eso puede ser un factor determinante mañana, ¿eh?
Sí.
Cuidado.
Dicho lo cual, Pablito, yo creo que el favorito es el Oviedo y va a subir el Oviedo.
Yo también lo pienso, Germán, ¿eh? Es decir, yo pienso que el favorito es el Oviedo.
Si nos pasan una hoja con esta circunstancia el 14 de agosto del año pasado, firmas.
Oye, tienes que ganar en tu casa para subir a Primera División. Pues oye, no firmas. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que estamos hablando.
El miedo guarda la viña.
La verdad es que es un partido súper atractivo, ¿eh?
Es el partido de mañana.
Ese partido, sí, señor.
Es el partido del momento.
Dime un partido que te ponga más del Mundial de Clubs que este.
No, ni este. Vale, comparando con los
Es que para uno es toda la vida y para otro son 24 años. Que yo estaba... No había conocido a mi mujer.
Caramba.
Tú a la tuya sí, ¿no, Tomás?
Pero por supuesto. Yo no tengo constancia de haber sido soltero. No tengo recuerdos.
Hombre, desde la pila bautismal.
Hay una foto de la primera comunión que se me ve solo allí con el padre Arasa que me daba el diploma, pero yo es la única foto que tengo solo. Sí, hombre, bien.
Vale, lo tengo fidelidad, ¿eh?
Hasta mañana, Pablo, gracias.
Suerte, Pablo.
Suerte al Oviedo y suerte al Mirandés.
Un abrazo. Soy Sergio Ramos, he marcado todos los torneos que he jugado.
Silvia, los últimos mensajes del día.
A ver, va a acabar bien. Y contigo,
Tomás, además.
Un oyente nos dice: soy del Sporting y el Mundial de Clubes me parece un torneo top para ver en casa mientras no hay ningún otro partido que ver. Otro dice, tiene que estar muy bien ver a Antoñito hacer de vigilante de la playa.
Qué bueno.
Otro dice que...
Claro, habría que hacer una serie entera para él.
Bueno, no, con que se haga un vídeo, un story de esto estaría guay.
Sí. Otro ya nos define del todo Pestorejo, por si no había quedado claro, que se refiere a la careta de cerdo que incluye el morro, la jeta y las orejas. Todo, básicamente. Wow. Otro oyente nos dice, gato, Antoñito, sufridores hasta el último día. Se va a lograr, ya lo veréis.
Sí, señor.
Y un oyente sobre el partido de mañana del ascenso dirá, se hará historia. Tanto el Mirandés si ascende sería su primera vez como el Oviedo si lo hace sería 24 años después. Tengo muchísimas ganas de ese partido. Y el último oyente va para ti, Tomás. Es un mensaje de una chica que nos dice: me apunté al colegio Blum de Torrejón de Ardoz para verte el sábado, pero me puse mala y no pude ir. Me parto contigo, por eso oigo el Oasis. Muchas gracias.
Yo te lo agradezco mucho, pero es que yo no iba a estar en el trono.
Ah, no. Bueno, pues...
Si tú pues quieres, voy.
Quería seguir soltero, ¿no? Quería ser...
No, por supuesto.
¿Pero te suena algo de eso o no?
No me suena nada. No me suena, pero vamos, que yo a sus órdenes.
Tomás, con lo bien que había quedado.
No, pero no la va a tener engañada. Eso debe ser alguno que la engañó a ella.
Claro. Bueno, vaya bacalales, me tienen a los pobres chavales y a las chavalas. ¿Eh? Dijeron que iba a seguir al colegio Blum.
Fíjate tú.
Vaya final.
Menos mal que enfermó la niña.
Tengo mucha curiosidad por saber qué excusa pusieron después para decir que no ibas.
Me echaron la culpa a mí, seguro. Eso está claro. Este que dice que no, tal.
Bueno. 1:06, hora menos en Canarias. Enseguida terminamos con las
Dobarro,
bendito
sea.
Antes, Morris. Bueno, pues, Morris, ¿desde dónde estabas, Morris?
Sí, estoy en Nashville.
Nashville.
Ha comenzado la segunda parte de este Los Ángeles 0, Esperanza de Túnez 0. Pero ahora, Joseba, aprovechamos porque llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair. Y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece el segundo partido del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en ese Real Madrid-Pachuca del domingo. Ahí añadimos que no marcan ambos equipos, que Alexander-Arnold marca o asiste, que hay menos de 10 corners y que el Real Madrid gana el encuentro. Y con 10 euros... puedes ganar 86, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de Cope.
Estar informado. Lo que a la vida
le da un montón. Terminamos con las preguntas. Eri, si el Oviedo asciende, los oyentes te pedimos una de estas dos cosas: teñirte el pelo de rubio platino o hacer la ruta del Cares con la camiseta del Sporting. Pues
la segunda.
Hacer la ruta del Cares con la camiseta del Sporting.
Sí, pero es que me supone cierto peligro. Mira, si asciende el Oviedo mañana, prometo ir a Covadonga andando desde Gijón.
¿Y cuánto Venga. Hay? ¿Cuánto hay?
Pues debe haber 100 kilómetros o 90 y pico. Por el camino hay una senda marcada súper chula por el
Eri, me apunto contigo.
Eso me apunto yo también.
Me apunto.
Bueno, pues, sí. Yo. Pues es un paseo largo pero extraordinario, ¿eh?
Maravilloso.
Germán, ¿qué opinas de que Yeremay se quede en el Depor?
Me parece una noticia maravillosa. Era irreemplazable.
Gato, ¿quién llegará más lejos en el Mundial de Clubes? ¿El Madrid o el Atleti?
El Atleti. A pesar de todo.
Anda.
¡Vamos!
Tomás, ¿qué te parece el fichaje de Quique García?
Que te he dicho que tenía que estar en España hace 10 años.
Buen fichaje.
Y Víctor, Indiana se ha llevado a la serie al séptimo partido. ¿Sí? ¿Harás el esfuerzo de verlo?
Sí. Ha estado muy competido en el sexto.
¡Ali Martón! ¡Qué grande! He estado competido en el sexto, dice.
Por eso lo ha llevado al séptimo.
Si no hubiera sido el quinto, claro.
Estás demostrando, Víctor, que esto que hacemos...
Que domino todos los deportes.
Increíble.
Estás demostrando que esto que hacemos es toda una mentira. Lo has dicho como si lo hubieras visto de principio a fin.
Como lo sé, partido.
Es que la gran estafa de esto es Ángel García. Ángelito García es una estafa. El que vale es Víctor Fernández.
Es el que domina todos los deportes. Oye, ¿ha vuelto Uco o no?
Pues mira, está sí, se
ha vuelto.
Sí, ha aparecido por aquí de forma sigilosa y se ha puesto ahí en su.
Mira a ver si tiene algún pendrive guardado por ahí.
Dale de comer, que tiene mucho trabajo todavía.
A ver dónde lleva el pendrive.
Este estaba preocupado, no sabíamos nada de él y ha vuelto, está bien.
Sí, sí,
fin de semana, en casa, está bien.
Nos quedamos más tranquilos. Queridos, que os quiero mucho, nos encontraremos en cualquier momento. Gracias, un abrazo.
Besos a todos.
Enseguida, el Capo del Gas.
Sigue escuchando el Partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Te lo estamos contando. Vibra con el primer Mundial de Clubes de la historia en COPE. En tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Esto es fútbol puro!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos.
Hasta el 13 de julio y desde Estados Unidos en COPE.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
Y en estos tiempos de calores, el Campo del Gas siempre es un soplo de aire fresco. ¿Verdad que sí, señor director? Buenas noches.
Buenas noches. Está fenómeno.
Está fenómeno aquí, ¿verdad? Aunque usted lo que ha dicho es bajar un poco el aire acondicionado.
Bueno, hombre, hay gente loco que lo pone ya... Puf, muy bajo, pero aquí ahora se está fenomenal.
¿Hoy ha venido usted en un taxi a qué temperatura?
14 grados. ¿En serio?
¿No? Sí.
Hola,
sí.
Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena.
Jaime es de los de camisa abierta hasta el esternón y un poquito más, porque Jaime... De
38, calor, grados,
38 grados
aquí en, 38. En la capital del reino.
Pasar de 38 a 14 es malo para el cuerpo.
Es malo, sí, hombre. Sí. Y sobre todo luego salir de 14 cuando abres la puerta.
Otra vez a 38.
Sí. Luego el cuerpo dice, oye, que esto lo aguante tu prima. Claro que sí. Bueno, director, ya nos dejó en vilo la semana pasada por un posible premio que podía llegar. Un premio que ha llegado, uno más. Sí. Y que en este caso es el premio al...
Se llama como... ¿Cómo se llama?
Influencers, ¿no?
Sí, no, pero se llama Influencers Award.
Influencers Award, premios Influencers.
Sí. Y entonces, no, gente estupenda. Tuve el honor de estar Luis de la Fuente, el seleccionador.
Mira, qué bueno.
El año pasado había sido Del Bosque. Hombre, esos sí son comunicadores e influencers. Mireia Belmonte, también, por su carrera. Josema Juste, estupendo también. Se lo entregó... El Torrente, como lo llamo
Santiago,
yo.
Segura.
Santiago, se lo entregó Torrente.
Le están poniendo, difícil, sí, el guión, ¿eh?
Sí, 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 luego, sí, tiene mucho que ver. Y luego también estaba otro de los premiados, fue Sonsoles, la de ahora Sonsoles.
Sonsoles
Onega, la hija de Fernando Onega, ¿no? Y tal. Y muy bien, fue estupendo y fenomenal, ¿no? Pero claro, yo les dije eso, que yo os había comentado. Que la primera vez en mi vida que me dan un premio, yo dije, es una broma, ¿dónde está la cámara? No, que es verdad, pero ¿cómo van a dar a ver de influencer? Si yo no tengo teléfono móvil.
Hombre, pero usted con los tweets que hace y con
¿será,
el TikToks?
Será por Campo de Gas y por las cosas esas. No, en serio. Y sin redes sociales, sin internet, sin nada. Y la gente se reía. Dije, pero bueno, pues dijeron que sí, que era un tipo que podía tener influencia, cosas de esas. Pero lo pasamos bien. Y hablé con Luis de la Fuente y le dije eso. Porque él es del Atleti, ¿eh?
Hombre, claro.
¿Cuántos años jugó en el Atleti? Muchos, ¿no?
Bastantes.
Muchos.
Y fue del Atleti campeón.
Sí, claro. El cambio de los
el
80.
El expreso de Aro.
Sí, luego se fue al Sevilla, ¿no?
Sí, luego fue al Sevilla. Sevilla. Sí, sí. Luego estuve en Lezama, trabajando como entrenador. Sí, claro, del Atleti.
Y compartí su preocupación por claro, porque por se va a ir probablemente Nico, ¿no?
Sí, vamos
bueno,
a ver.
Como dices tú siempre, Jaime, si pagan.
Si claro. Pagan, sí, que no...
No es fácil, ¿eh?
No es fácil. No. Bueno, ya buscarán algo. No, no hay ningún problema. Si
no, pero no buscas nada porque tu Atleti es de esos firmes.
No, ya buscarán algo. El Barcelona, el Atleti no.
El Atleti es un sustituto para Nico, sí, Williams.
No, el Atleti lo que quiere. Bueno, lo que quiere es al jugador.
Claro.
Que yo, hasta que no lo vea, pues vestido de blaugrana, pues no me lo creo. El Atleti lo que quiere es al jugador. Y si el jugador lo que quiere es jugar en el Barça y el Barça pone el dinero, pues ¿qué le vamos a hacer? Deja a su familia allí, el sitio donde lo han tratado. Hay fotos de él cuando llegó allí siendo, vamos...
Su hermano, claro.
Claro, su hermano es 9 años mayor. Es el que le trajo y tiene una carita que tenía el bueno de Nico. Y bueno, en fin, oye, que sea lo que Dios quiera, pero por supuesto que se cumplan los plazos y que lo hagan si lo tienen que hacer, que es lo
cuanto
que...
antes.
Eso
claro,
es, cuanto
problema.
Antes hagan las cosas, pues mejor.
Claro, va a hacer un super equipo el Barcelona.
Hombre, tanto. También tendrá que vender, porque todos lo le caben.
Esa es
claro,
otra. Sí, vender y no echar.
No, vender. Vender para recaudar.
Sí, claro. pero cuando tú vendes o intentas vender, no puedes ponerles ahí, oye, a Ter Stegen, oye, la puerta, sí, al otro.
Los vendes si quieren irse, evidentemente.
Pues claro, si yo por diría supuesto. Sí, ya. Sí, vale. me voy. Espera sentado.
Bueno, pues enseguida hablamos de nuestras cosas del boxeo, de lo que ha pasado, porque vamos a mirar hacia el futuro, hacia el próximo sábado día 28, porque hay una velada muy interesante en Calanda, en Teruel.
Hombre.
Un sitio muy conocido sobre todo por los tambores.
Hombre,
¿no? Claro,
y Buñuel y los tambores.
Y por Buñuel, ahí le ha dado directo.
Y unos buenos melocotones que hay también.
También.
¿No habéis comido melocotones? De
podríamos hacer una petición para que nos los manden,
claro,
para probarlos.
Una cajita.
¿No?
Escucha, claro, terrible. Yo creo, bueno, eso no sé si será... Estará permitido que nos manden, a lo mejor nos ponen...
Cohecho, ¿no?
Un cohecho, así.
Bueno, lo pagamos. Bueno,
exacto, exacto.
Que lo manden, si son tan buenos, y lo pagamos.
Son buenísimos.
Claro.
Bueno, lo cierto es que la Plaza de Toros se va a celebrar la Noche del León. ¿Y quién es el León de Calanda? ¿O quién era el León de Calanda?
Don Luis, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Don Luis Buñuel.
Sí, señor, que era boxeador amateur, que yo no lo sabía, director. Sí.
Y su hijo... Hizo un documental que le dieron el premio en Valladolid, que era Los Tambores de Calanda, y era solo el sonido desde que empezaban, bum, 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 bueno, hasta eran los 11 o 12 minutos. Y él era boxeador amateur, Buñuel, le gustaba mucho el boxeo, y hay fotos de él, boxeador, debía ser un buen peso medio, más o menos, yo creo. Y nada, y ahora van a celebrarlo con una velada en homenaje suyo.
Sí, porque es el 125 aniversario de su nacimiento.
No sé cómo esto caerá entre las redes intelectuales. Don Luis Buñuel le gustaba el boxeo y boxeaba. Claro.
¿Se enfadarán también con Hemingway? O no, solo, ¿cómo les puede gustar el boxeo? A Hemingway, yo qué sé, a Lord Byron.
Vamos a preguntárselo a José Alberto Herreros, que es el alcalde de Calanda. Hola, José Alberto, alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que ya lo del boxeo ha pasado a un segundo plano porque lo que más nos interesa es lo de los melocotones.
Claro.
Bueno, pues yo ya que estamos hablando, yo me comprometo a que tengáis melocotones. La temporada empieza a partir del 1 de septiembre, así
bien.
Que contar con ellos, porque ya os voy a sacar para que de verdad probéis los auténticos melocotones de Calanda.
¿Pero son tan buenos como dice Jaime?
Sí, sí, sí.
Quizás un poco más.
Bueno.
He sido muy comedido,
Vamos a empezar bien la temporada, septiembre, con un aliciente ya, ¿eh?
Bueno, pero ya que estamos en... ¿Y qué más productos típicos de la tierra tienen por allí? No, será broma.
Bueno, pues...
Alcalde, que el sábado es una velada, un homenaje, un recordatorio muy bonito en la Plaza de Toros, ¿eh?
La verdad que sí, este año también, como bien habéis dicho, celebramos el 125 aniversario del nacimiento de Buñuel, pero a su vez también Calanda ha sido denominada como Villa Europea del Deporte y por tanto lo que hacemos es unir la cultura, unir el deporte en torno a nuestra persona más ilustre, que es Luis Don Luis Buñuel, que él era un amante del deporte, que de hecho lo practicaba, que de hecho era amateur, como bien habéis dicho, y la verdad que, pues bueno, muy ilusionador de que llegue este próximo sábado, llenar la plaza y sobre todo hacerlo pues con un deporte en la zona desconocido, pero que está teniendo pues mucha solicitud y la gente está con muchas ganas de ir a la plaza, de conocerlo de primera mano y sobre todo disfrutar de una buena noche.
La verdad que yo creo que es una iniciativa muy bonita, ¿no? Para la gente. Luego, además, como siempre digo, ¿no? Que cuando el público, el alcalde, no sé si habrá asistido alguna vez a una velada de boxeo, pero hay normalmente, ¿no? Un ambiente muy popular. Un ambiente donde, ¿sabes? De gente como de todo tipo. Y luego con algo que yo creo que en estos tiempos y en el deporte es una maravilla, ¿no? Que es que, chico, yo es que no recuerdo jamás en una velada de boxeo que hubiese incidentes entre el público. El público va, anima a los suyos, aplaude al contrario si es mejor. O sea, es una cosa de muy, muy, bueno, muy sorprendente. Por eso se llama el noble arte, ¿no?
Oye, fíjate, tú es verdad, ahora que estaba diciendo, es que Buñuel nació en 1900. Es verdad, nació y es uno de los grandes creadores, sin duda alguna. No ya del cine, es un creador porque él... Con Dalí estaba muy metido, el surrealismo que ellos practicaron prácticamente no le siguió nadie. Por eso Buñuel empieza y termina en sí mismo, es un género en sí mismo, nadie como Buñuel. Y fíjate que ha hecho películas estupendas en España, ¿no? Pero también en México hizo maravillas, en Francia hizo maravillas, en Estados Unidos cuando hace La Joven, ¿eh? Donde iba le daba igual, él siempre con ese estilo, son bombas envueltas como en papel... ¿Cómo te diría yo? De esto duro, con cuerdas, atajos, y esas películas que hacía son bombas. Y tenía una gran pasión por el boxeo. Supongo que eso no lo cuentan las biografías, pero cuando estaba en México iría mucho al boxeo.
Hombre, seguro.
Claro, seguro, ¿no?
Segurísimo.
Seguro. Y en todos los lugares donde estaba, ¿no? Porque eso, ¿no? Eso lo llevas desde chaval y...
Es que has dicho países muy boxísticos. Claro, claro. México, Estados Unidos, Francia, claro. Francia de Cerdán.
Alcalde, ¿cómo van a combinar la figura de Buñuel con los combates que va a haber en la Plaza de Toros?
Pues bueno, vamos a intentar sobre todo aglutinar lo que es la cultura con el mundo del deporte. Yo creo que también, como bien decís, el boxeo es un deporte que está hoy en auge y gracias sobre todo pues a un campeón del mundo como Tupuria. Pero es verdad también que yo tengo que reconocer que en la comarca nuestra pues el boxeo siempre se ha visto como algo lejano. Nunca hemos tenido la suerte o la posibilidad de poder ver el boxeo de cerca. Y para mí, pues, como alcalde, pues siempre me gusta hacer las mejores cosas para mi municipio, traer cosas diferentes, que la gente lo disfrute, que sea algo especial, diferente. Y bueno, nosotros en eso estamos. Estamos intentando pues llevar al mayor número de gente, que la gente conozca lo que es el boxeo de verdad y sobre todo pues con la máxima humildad y sobre todo con la mayor ilusión del mundo, pues también pues agradecer a Manel Verdonce sobre todo y a todos vosotros que nos ayudáis pues a difundir pues un evento que para nosotros resulta fundamental en un año tan especial para Calanda.
Pues será el próximo sábado 28 en la Plaza de Toros de Calanda. José Alberto Herrero, alcalde, que salga todo muy bien. Muchísimas gracias por estar esta noche en el partidazo, en el Campo de Gas. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y
un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias. Aquí los esperaremos. Gracias.
A vosotros. Muchas gracias.
Gracias. La figura de Buñuel, director, una figura
tremenda,
legendario,
¿no?
Legendario, ¿no?
Un tipo especial, ¿verdad? Como muy
difícil, iba a decir yo, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, él era muy de Calanda, o sea, que muy suyo. Pero bueno, un director extraordinario, ¿no? Y luego es curioso que cuando se escribe su biografía no la escribe él, la escribe su guionista, colaborador de toda la vida, Mi último suspiro, que se llama el libro. y parece que lo ha escrito él. Lo conocía también, que es como si los quiera. Es una de las mejores biografías de un autor y habla todo, naturalmente. Recorre toda la vida de Buñuel, que era un poco sordo de un oído, estaba un poco sordo. Le imitaba muy bien Paco Rabal.
Sí.
Le imitaba perfecto, como hablaba el tipo. Y luego eso, se pudo adaptar a cualquier lugar. Su cine era tan personal. Fíjate, Los Olvidados, que la hizo en México, es una verdadera maravilla, ¿no? El discreto encanto de la burguesía, que no tiene nada que ver. Aquí hace Tristana y Viridiana.
Beldejur, ¿no?
Juan y Beldejur, fíjate tú.
Bueno. Catherine Deneuve, guapísima.
Y por delante.
¿Y esa escena de lo del perro andaluz? Esa... Claro,
sí, ahí está con Dalí. Ahí son las que hacen ellos, la Edad de Oro.
Qué barbaridad.
Y el,
¿no?,
perro andaluz, ¿no? Esa es. Curioso, ese ojo que atraviesa.
Sí, sí, con una cuchilla. Digo, madre del amor hermoso.
Sí, esas cosas que había, las hormigas que te salen en la mano y cosas de esas, ¿no? Pero claro, un tipo muy muy especial y bueno, y increíble, ¿no? Pues yo es que creo que según han pasado los años, Dalí y Buñuel son dos genios. Cada uno, luego uno se dedica únicamente a la pintura y el otro al cine, pero bueno, fíjate los cuadros de Dalí, los relojes blandos, esos cuadros que tiene, ¿no? Pues lo mismo este con sus películas. A mí me parece que Tristana, que hizo él aquí, pues, claro, tuvo un problema cuando le dijeron, puedes venir a España a rodar, el que se había ido, y cuando hace Viridiana, y bueno, y la rueda, no pasa nada, la llevan a Cannes y le dan la Palma de Oro. Y el director general, tan contento, viene, y entonces el Observatore Romano saca un artículo diciendo que es una vergüenza, que esa película, que hay que excomulgarla, no sé qué, y aquí echan a todos. Franco echa a todos. Y ve la película, y parece ser que Franco dice,
bueno, es para tanto, ¿no?
Sí, no entiendo muy. La quiero volver a ver otra vez. Y la volvió a ver otra vez, y él nunca vio que fuera. Pero bueno, aquí se ha hecho encima, fue una cosa tremenda. Y 10 años después le dije, se le planteó, y sí, vuelve aquí a robar lo que quiera. Y hace Tristana. Con, pues eso, con esa que te gusta a ti tanto, la de Beldejur.
Catherine Deneuve.
Joder, esa pierna de madera que tiene la chica, ¿eh? Y Fernando Rey. Y la cambia, en vez de hacerlo en Madrid, la lleva a Toledo. Y entonces la hace en Toledo y es una maravilla la película, es una verdadera maravilla. Como está recogida también esa época y el tipo ya perdido en el tiempo, esos grandes hidalgos que ya no tienen necesidad, ¿no? Viridiana también es Buñuel, o sea, que es un relato, bueno, de la chica, la novicia aquella. Sí. Y ahí les cuela un gol por toda la escuadra, porque al final le dicen, ¿cómo se va a quedar con la novicia? Paco Rabal, con la chica. Y entonces él dice, no, no, pues cambiamos la escena y viene la otra señora con la que estaba enrollado el personaje de Paco Rabal, con lo cual hacen un menaje a tres, que fue mucho mejor, y se dieron cuenta ya cuando era
tarde.
Ya cuando le dieron la Palma de Oro del festival.
Era un genio, ¿no?, por terminar como era. Bueno,
Buñuel tiene todo, tiene el León de Oro de Venecia, la Palma de Oro del Festival de Cannes, el Oscar de Hollywood, tiene todo, o sea que no hay nada que Buñuel no pudiera conseguir, ¿no? Y era muy español, ¿eh? Él era...
Sí.
Y luego tenía una manera de hacer cine que es de esa generación. Tú ves películas de los que eran chavales amigos. Saez de Heredia y él eran íntimos. Ves películas de Saez de Heredia, yo qué sé, las historias de la radio, que es una maravilla, ¿no? Rafael Gil también tiene historia, que tiene un estilo muy, muy, no sé, que lo comparte el estilo, esa gente, de más o menos chavales de la misma edad, que luego llega la guerra y cada uno se va por su lado, ¿no? Pero Buñuel yo creo que era un genio. En una época eran los tres Luises de Oro, ¿no? El Luis García Berlanga y que era el otro, era Buñuel, ¿no? Y luego estaba Bardem también, ¿no? Juan Antonio Bardem, que eran los tres mosqueteros del cine español, aunque claro, el otro estaba fuera. Pero las películas de él que hace en México, se las ves ahora, son maravillas, ¿eh? Esa película donde no pueden salir en la cena que hay, una, ¿te acuerdas? Esa es increíblemente maravillosa, y que no pueden salir, y sí, se tienen que quedar allí, y se echan a dormir.
Pero que nadie sabe porque
el Ángel Exterminador,
¿no?
Esa es otra verdadera maravilla. ¿En dónde iba? Eran fantásticas. Pero, en fin.
Muy bien, pues denme un segundo que enseguida volvemos al boxeo, está llamándonos Gema. Pues después de haber desgranado la figura en breve, en poco tiempo, claro, evidentemente, claro, porque supongo que esto daría para hablar durante horas y horas la figura de Luis Buñuel. Vamos a hablar de deportes, pues Jaime, bien, estuviste en Bilbao el pasado fin de semana, sí, viendo la velada en la que el combate estelar de Jonfer, que ganó, bueno, pues de forma que la Que él tampoco me imagino que hubiera imaginado ni le hubiera gustado. Claro.
No, él no estaba contento, se le veía.
Claro, sí, porque además tres asaltos y ya. Era un combate que tenía una pinta estupenda.
Tenía
además,
una pinta estupenda. Hay que, por orden, para el que no lo sepa, John Fernández ganó por descalificación el tercer asalto. Ha habido una protesta de la delegación panameña, ¿no?, al Consejo Mundial de Boxeo.
Lo está estudiándolo, ¿no?
Sí, lo está estudiando el Consejo Mundial de Boxeo. Miguel de Palos era el supervisor, el que ha mandado el informe, en el que más o menos viene a decir lo que yo creo que vi, ¿no? Que primero, es una pena, los panameños se olvidan de que en el segundo asalto le puso en el piso.
En el piso, sí. Le puso John
Fernández al científico.
Intensísimos
Núñez,
los dos primeros asaltos, ¿eh?
Y luego en el tercero, que lo había cogido bien, ahí se agrandó un poco, que es una cosa que... pero vamos, es de sangre caliente, y el panameño son tipos duros.
Le pegó duro, ¿eh?
Y le pegó, y ahí le cogió una que le dejó también un poquito, y ese es el momento en el que se produce ese ataque del boxeador panameño. El árbitro,
el árbitro
que era curioso, que se apellidaba Guggenheim, el suizo Guggenheim.
Y en Bilbao,
efectivamente,
toma ya.
Dijo un stop que he de reconocer, y por eso protestan también los panameños, pero stop dijo claramente, pero no quizás con esa autoridad.
No, se le fue un golpe,
y entonces se le fue dos. Bueno. Primero le tiró una derecha y luego le repitió, pero que yo no, que tampoco considero que lo intentara hacer así como muy a malas. Pero ¿qué ocurre? Que le partió la oreja.
Le provocó un corte de la oreja horroroso.
Un corte que da un miedo
horroroso.
Y tal, porque ahí fue al hospital, afortunadamente todo bien, menos mal que fue bastante externo.
Sí.
O sea, porque eso de ahí te puede perforar el tímpano.
Sí, porque fue en la misma oreja.
No te vas a imaginar, la oreja, cuando bajó, digo, madre mía, qué miedo da esto. O sea, una raja. Entonces, claro, pegó unos gritos y evidentemente llegó el doctor y dijo que no podía continuar. O sea, es que no podía continuar. Y entonces, claro, al ser descalificado, o sea, fue descalificación, ¿no? Que hubo un error porque el locutor de la gala...
Ah, sí, porque dijo que era un cabezazo.
Un cabezazo, nada.
No hubo.
No hubo, es que luego ya ha quedado, o sea, oficialmente...
Fueron golpes a...
Es lo que yo digo, una descalificación, como la semana pasada creo que hablábamos de Miguel Velázquez se proclamó campeón mundial por descalificación.
Por un golpe, sí, es verdad.
Y Pedro Carrasco igual, cuando peleó con Mando Ramos, con aquel famoso árbitro Udo Odugote, el nigeriano. Pero es que la amonestan sin entrar en historias, pero que la descalificación... En el boxeo ha existido siempre. O sea, el de Velázquez fue que Mansurín le golpeó claramente después de la campana. Lo noqueó y lo descalificó.
Y sabes que si golpeas te descalifica, con lo cual la decisión está bien tomada. Sí,
bueno,
sí.
Veremos a ver lo que pasa.
Yo creo que van a
revancha.
Bueno, vamos a ver. Yo la verdad que tenía miedo un poco eso, porque sigue siendo... Claro, es que si pierde Jonfer... Que le quitan el aspirantazgo al título europeo.
Claro.
Con lo cual, bueno, afortunadamente... Ahora
se centra en el europeo.
Eso es. Ahora tiene, por lo menos permanece, ¿no? Pero sí que me gustaría...
Era la pelea, apuntaba maravillosa.
Tenía buena pinta.
No, tenía una pintaza tremenda.
Los fueron tremendos.
Pero yo me quedo con la que dicen un poco en el argote en México, dicen la que le robó la gloria la noche fue el campeonato de España.
El de André Matriain.
Ay, qué bueno, ¿eh?
Saúl Luna y Ander
Amadeo. Qué 10 asaltos, ¿eh?
Pero es que lo noqueó cuando quedaban exactamente 5 segundos.
Se veía que no podía ya, ¿te acuerdas?
Claro.
Los últimos segundos ya.
Pero es que
braceaba.
No, vacío completamente, sí. Saúl Luna, que lo había derribado. Ander Amatriain, sí, claro. Que tenía un récord de 10 combates y no había ganado nunca.
Gana
por
ese y en el último momento.
Nunca por KO.
Y gana este.
Además que tiene un hermano con coma y tal. Y o sea, estas cosas que dices, no puede ser. Y yo creo que otra vez puso en valor lo que aquí defendemos tanto, que son los campeonatos de España.
Claro.
O sea, el campeonato de España no se tira a nadie. Si se cayó Ander Amatriain es porque...
Pero fíjate lo que es la vida. Si ese combate termina 10 segundos antes, es campeón.
Sí, no le daba.
No le daba por puntos.
Eso es, por un punto. Estaba arriba en las
10 segundos antes, sí.
Pero...
Se abrazado.
Así es. Pero no, le quitó todo lo que tenía. Trabajó muy bien.
No se podía levantar.
Pero es muy importante eso, esa fe, ¿no? Que cuando hablamos de Alcaraz, Nadal, el no tirar la toalla, una expresión muy nuestra, ¿no? Que estaba tan fastidiado al Navarro.
Pero te acuerdas que no se podía levantar, pero no porque es que estaba agotado, no podía levantarse.
Claro. Bueno, y al final, pero quisiera decirte que, o sea, una pelea en la que en el quinto asalto dices, uff, esto es difícil que llegue en pie el Navarro, a Matriain. Y cómo con esfuerzo, poco a poco, trabajando esos golpes que no se ven tanto, ¿sabes? Golpes a los cuales le fue quitando las piernas a Saúl Luna, y al final, oye, en el último suspiro, ¡pum! Tremendo, ¿eh?
Pero la verdad es que fue un pedazo de combate. ¿Y mañana qué tenemos, Jaime? Porque siempre
Mañana información, sí, en Dazón. Tenemos una velada en Birmingham, buen combate estelar, bueno, también pelea Peter McGray, bueno, todos esos, los combates de los, la verdad que es una maravilla, las veladas inglesas, porque siempre hay boxeadores interesantes, pero Galal Jafai, el oro olímpico, contra el mexicano, el Chihuas, este Rodríguez, es que es un peleón, una pelea muy, muy interesante.
Pues mañana y
haciendo ya tal, porque la siguiente semana es la de Julio César Chávez contra Jay Paul. Aunque el campeonato que queremos ver es el zurdo Ramírez contra Dorticós, el cubano, pero el Jay Paul, a ver que Julio César Chávez Junior, pues esperemos que esté bien, porque me daría mucha pena que... Aunque este es listo, este Jay Paul, ¿eh?
Sí, sí, hombre, y tanto que es listo, la que está liando, fíjate.
Se ha puesto no, lo digo para pelear con
y peleador.
Porque
y
Julio César Chávez Jr., aunque esté un poco tieso...
Sí, pero tiene experiencia, ¿eh?
Cuidado.
Departamento de quejas, que yo, lo de Dazón, es que yo no entiendo lo de Dazón. Yo me hice de los primeros de Dazón y es una complicación. Incluso ayer fue el partido del Atleti.
Claro, porque tiene que ir usted a la aplicación.
No, pero yo no, Movistar, no entiendo, porque entonces que digan, oye, aquí en Movistar solo se van a dar este tipo de cosas y en sí, las otras, ¿no? Bueno, claro. Pues si me interesa cojo la otra o cojo este, pero es que lo de Dazón es un problema, no sé cuántos canales tiene, yo ayer miré Dazón 3, 4, 5, 6, el 112, el 100, el que tiene pero muchos.
Ahí tiene que ir a la aplicación, de Dazón y le sale enseguida.
Sería partidario de simplificarlo mucho. Claro, es una especie de, si quieres, de...
Pues pague usted.
Eso es premium, usted no es un socio premium. Un abonado premium, en este caso de Dazón.
No me cuente más que cada vez eso.
Y con esto te da todo.
Eso te lo van a decir, pues, que si lo tienes todo en la aplicación. Tú ves la aplicación, le das a Dazón, pum, en la aplicación. Entonces, no es Movistar, ¿eh?
Entonces, claro, porque que no exista Dazón Movistar, porque yo tengo Dazón Movistar. Claro. Entonces, ¿qué vale? Dazón Movistar no vale para el boxeo, ¿no?
Pues no, vale. Yo no me atrevo a decirte.
Claro, lo que pasa es que Movistar compra algunas de las cosas que tiene Dazón, no todo Dazón.
Claro, si es para saberlo, dejar una o dejar otra. O sea, a mí lo que más yo me inclino ahora es decir, pues cuando llegue una velada que me interese en Dazón, la compro y se acabó. Pero no tengo por qué ser de Dazón, porque yo pago por ser de Dazón, como tú. Entonces, y sobre todo lo que dice Jaime, oiga, no me líen. Yo, todo lo que de Dazón, de lo que sea, ¿cuánto vale? Tanto, tenga usted y ya no me cuente más. Yo
doy al botón y sale.
Ya, le doy al botón y sale. Pero sí, es verdad, como cuando tienes una plataforma, tengo Netflix, pues ya está, lo que sale de Netflix lo veo, claro. Ya está, pago Netflix.
Yo soy así, pero soy también un poco de la escuela antediluviana.
Habéis ido a donde un influencer, de verdad que soy yo, pues que controlo menos que vosotros.
Bueno, comparado con nosotros.
Claro. Muy bien, señor director, Jaime, bueno, pues yo ya te doy por terminada la temporada de mía en el campo del gas.
Mira que nos cuesta darte...
Seguiremos, yo voy a seguir trabajando, pero ahora ya hay cambios de días.
Estaremos con la semana viene con Corro.
Viene Corro y Buni, que tampoco está...
Con Morilla, claro.
El campo del gas se seguirá aquí.
Por supuesto.
Sí, señor.
Feliz verano, director. Gracias. Igualmente. Feliz verano, Jaime.
Venga, un abrazo.
Gracias. Enseguida terminamos. Lo dejamos aquí. Iba a decir que vamos a refrescarnos un rato. Va a ser complicado, ¿eh? Porque la noche viene tórrida de verdad. Bueno, descansaremos un rato y a las 5 de la tarde arrancaremos el tiempo de juego que nos llevará hasta la 1 en punto de la madrugada. Así que, como siempre, vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar un día más. Ahí, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.